Παρακαλώ. Πουλητούκετα, κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanpa? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, aquí una semana más confinado en casa toda la semana, salgo muy poquito a pasear al perro de vez en cuando, porque mi hija mayor ahora le ha dado por pasearle a ella al perro, fíjate.
Hey, y después de tantos años que decían que no salía, ahora lo,
claro,
pasean, ¿eh?
Ahora quieren pasear ellas al perro, es tremendo. Y luego, de vez en cuando, pero vamos, suele ir mi mujer, pero alguna vez voy a la compra aquí cerca de casa, dando un paseíto de nada, 5 minutos y poco más. Lo que hay que hacer, si no es imprescindible, que es estar en casa.
¿Has aprendido algo que no supieras en este confinamiento?
No estoy haciendo nada especial. Bueno, tenía tengo en casa una elíptica que estoy a punto de regalarla porque ya no la utilizaba como iba al gimnasio y ahora la estoy utilizando todos los días y estoy recuperando eso, pero vamos, la verdad que tampoco he tenido nada especial, ¿no? Pero bueno, me estoy hinchando a ver muchos partidos y muchas series. Tenemos todas las noches, los cuatro, mis dos hijas, mi mujer y yo, nos bajamos a una zona que tenemos abajo, que tenemos una tele grande, y ahí nos ponemos a ver series y tal, y estamos haciendo mucha vida familiar, que la verdad que durante la época normal, pues tenemos mucho menos tiempo de hacer, por razones obvias, estamos siempre fuera, viajando y tal, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti también?
Vale, ¿qué series has visto? Que sea de Movistar, pues, te aviso, ¿eh?
He visto de Movistar, pues la verdad que de Movistar últimamente no he visto ninguna, he visto varias, pero ninguna, ¿para qué te digan? Si es que de Movistar he visto todas. La última que he visto, pues, es una que se llama La Verdad, que es una española que está bastante bien y justo la he terminado con mi familia.
Vale.
La Verdad se llama.
La nueva de Movistar de ETA...
Esa la voy a ver.
Es impresionante, es impresionante.
Sí, la voy a ver, pero por ejemplo, mi hija pequeña, pues a lo mejor eso le digamos que le mola un poco menos. Entonces buscamos series un poco más familiares. La que estoy viendo yo solo es una que se llama Killing Eve, que me parece espectacular. Está en HBO, pero es una maravilla. Killing Eve, yo te la recomiendo que la veas. Seguro, yo te conozco y sé que te va a gustar.
Vale. La Línea Invisible es la que yo recomiendo.
Sí, la de ETA, ¿no?
Sí. Uh-huh. Me ha dicho todo el mundo que la ha visto que es una auténtica pasada.
Me voy a poner con ella.
Hoy me he metido en el catálogo de documentales de Movistar y hay unas joyas increíbles.
Sí, hombre, claro. Así tenemos unas, en Movistar tenemos unas... Te metes en el On Demand en el catálogo y tienes series, ya no solo series, tienes un montón de cosas de deportes también, de películas, o sea, de programas de deportes. Es una auténtica locura. Te puedes pasar la vida entera viéndolo.
Has hablado con Mauro Silva hoy, ¿no?
Sí, he estado charlando con Mauro Silva un buen rato hoy y bueno, está de vicepresidente de la Federación Paulista, está tan feliz, lógicamente me dice que echa mucho de menos el Depor y lo que significaba lo que hizo en el Depor. Hay que tener en cuenta que para mí Mauro Silva es verdad que ha hablado mucho de Fran, de Valerón, porque son españoles, pero el emblema del Depor realmente es Mauro Silva, que llega en el 92 y se marcha en 2005, es decir, toda la gran etapa del Depor la vive entera Mauro Silva. Y hablando con él, pues me ha dado por pensar en equipos, en clubes que hayan hecho gestas.
Perdona una cosa, ¿has hablado con él personalmente o le has grabado para YouTube?
Le he grabado para YouTube. Sí.
Ah, vale.
Lo que he hecho ha sido conectar con él por Skype con YouTube y tengo mañana sacar el vídeo.
Mañana sacas el vídeo. O sea, que estamos escuchando es una primicia.
Sí, vale. Sí, tal cual. Sí, mañana saco el vídeo y... Bueno, he puesto en Twitter 20 segundos cuando saluda a la afición del Depor, pero vamos, mañana estará el vídeo completo y es una entrevista por Skype. Está muy bien, me habla mucho. Además, hay una cosa muy interesante, me habla de cómo lo que debe ser un mediocentro perfecto, me cuenta. Y eso está bien, porque para mí él ha sido de los mejores de la historia.
Sin duda. Sí.
Entonces te decía, Juanma, que he pensado que podía hacer hoy una serie, pensando en el Super Depor, equipos realmente que de repente han brillado uno o más años, porque el Depor brilló más años y me han salido bastantes. Del Super Depor hay que comentar que yo creo que el Super Depor como tal podríamos decir que es entre el 92 y el 95, es decir, cuando el equipo asciende a primera división, gana su primera copa, aquella famosa copa del 95 de la lluvia contra el Valencia.
Sí.
Cuando queda segundo de liga, que falla el penalti Jukić, que esa es la 93-94, y luego es verdad que el equipo empieza a fichar más jugadores y empieza a mantener el nivel, pero ya es un equipo importante realmente en el fútbol español. Y es cuando gana la liga en el 2000, el centenariazo del 2002, la final de Copa ante el Madrid, la famosa noche del Milan en 2004, llega a la semifinal de Champions del 2004 y luego al final el equipo se acaba deshaciendo poco a poco. Y yo creo que la marcha de Mauro Silva en 2005... Bueno, la retirada, porque es el retirar en el Depor, es cuando realmente, digamos que marca el final de la era gloriosa del Depor, ¿no?
Vale. Y dices que has encontrado muchos equipos que son el Depor, ¿no? En ese sentido. Que,
sí.
Que equipos que no están llamados tan a la gloria y que la alcanzaron.
Sí, la alcanzaron. Por ejemplo, el Verona. El Verona gana la Liga Italiana en el 84-85. Es un equipo que está, la verdad que tenía a Brigel, tenía a Elkjær Larsen, tenía un equipo, yo creo que para aspirar a entrar en Europa como mucho, quinto, sexto, pero ganó la Liga. Una Liga en la que, la verdad que hubo mucha igualdad. Fíjate que solo ganó 15 de los 30 partidos el Verona, porque entonces había menos equipos en Liga, y empató 13 partidos, perdió dos, pero solo ganó la mitad de los partidos y aún así fue campeón. Me acuerdo de Galderisi, de Di Gennaro, de Fana, un centrocampista calvo que era muy famoso en Italia en aquella época, y el portero Garella. Y bueno, el Verona luego jugó contra la Juventus en la Copa de Europa el año siguiente, porque la Juve era campeón de Europa y el Verona campeón de Italia, y en las primeras rondas la Juventus eliminó al Verona y prácticamente el Verona ya nunca más volvió a hacer nada importante.
El siguiente yo creo que es el que más mérito le atribuyo. Bueno, no tengo tanta información como tú, evidentemente, pero digo, el Leicester de Ranieri lo ha conseguido en la época moderna del fútbol. Es decir, cuando ya todos los equipos habían tenido los petrodólares, no sé qué, el Madrid, el Barça, Paris Saint-Germain, el City, y va el Leicester y gana una liga como la Premier.
Sí, sí, yo creo que es la mayor sorpresa de la historia de los campeonatos importantes de clubes. Tanto a nivel nacional como internacional, ¿eh? Porque, por ejemplo, te he dicho el Verona es un equipo que tenía jugadores para estar pues quizá en la zona europea, quinto, sexto, pero es que el Leicester al principio de temporada peleaba por no bajar, por no descender, o sea, sería realmente como que gane la Liga Española el Granada, por ejemplo, que al principio de temporada dices, es que lo normal es que no descienda, ahora está haciendo una buena temporada, por cierto, y bueno, al final el equipo es un equipo que se mantuvo sobre todo con la capacidad para aguantar bastante atrás, muy contragolpeador, que tuvo muy poca posesión, porque muchos partidos no tenía más la pelota que el rival, pero es verdad que con eso, con Dreamwalker y Kanté en el medio campo, con Vardy, la velocidad, y luego con Mahrez, que fue elegido jugador de la temporada, MVP de la temporada, estuvo fantástico y ganó una liga increíble, y que yo creo que es una cosa absolutamente irrepetible. No creo que nunca veamos a un equipo de este tipo ganar un campeonato importante, ni mucho menos.
Luego, el dueño del equipo se mató, recordemos.
Sí, sí, se mató en un accidente, se mató en un accidente de...
¿De helicóptero?
De helicóptero, ya un par de años después. De hecho, Ranieri fue cesado la temporada siguiente. O sea, fue una cosa increíble y ya digo que irrepetible, la verdad.
Blackburn Rovers.
El Blackburn Rovers, a ver, aquí hay una cosa. Mucha gente me pregunta por el Blackburn Rovers, que ganó la Liga en la 94-95. Es un equipo, también un equipo ya más modesto, realmente. Modesto, entre comillas, porque no es lo mismo. Jack Walker, que era el dueño del Blackburn Rovers, que no tiene nada que ver con los dueños estos que tenemos ahora, asiáticos y tal. Jack Walker es una persona, bueno, era, ya falleció en 2000, era una persona de la zona, hincha del Blackburn Rovers, pero se había hecho multimillonario porque tenía fábricas de acero. Y compró el equipo y fichó mucho, pero es decir, que no es un equipo que lo compran los petrodólares, sino que era de la zona, ¿no? Y algo parecía lo que ha podido pasar en Villarreal, por ejemplo, ¿no? Algo similar. Y con eso ficharon, por ejemplo, a Shearer por 3 millones, ficharon a Sutton por 5 millones de libras, gastaron 25 millones, que entonces era una barbaridad. Armaron un equipo realmente muy potente y acabaron ganando la Liga. Es decir, no es lo mismo que el Leicester City. Ganaron la Liga. Curiosamente, luego en la Champions tampoco pudieron hacer mucho la temporada siguiente y, lógicamente, el equipo ya se fue deshaciendo. Murió en el 2000 Jack Walker y ya a partir de ahí pues el Blackburn Rovers ahora está en segundo. O sea, imagínate, ya no ha vuelto a ser ni mucho menos lo mismo.
No.
Pero bueno, aquel equipo tenía a Sherwood, a Hendry, a Lesow, el lateral izquierdo fue internacional y, sobre todo, el técnico era Kenny Dalglish, el técnico del título de Liga. Y aquel histórico partido contra el Liverpool, que lo pierden, pero el es incapaz de ganar el United al West Ham, le da el título de Liga, un título también irrepetible para el Blackburn Rovers.
Luego el Parma.
Sí, el Parma en Italia, es verdad que no llegó a ganar la Liga, pero ojo, el Parma ganó ganó una Copa de la UEFA y una Recopa, es decir, ganó dos títulos europeos en 3 años, y eso realmente es tremendo.
Y bueno, y aparte, coincidió con el Gran Milán de Sacchi, supongo,
claro,
¿no?
Claro, sí, claro. De hecho, Sacchi dirigió al Parma también en su momento, antes de ir al Milán, coincidió con el Gran Milán de Sacchi, y realmente fue subcampeón en una temporada, tercero en otra temporada, y ya digo, pues tenía Nevio Scala como técnico, y es verdad que empezó a fichar jugadores importantes, porque acabaron llegando Zola, Asprilla, Hernán Crespo, Turán, por ejemplo, esas futbolistas que poco a poco, Buffon, que empezó en el Parma, Chiesa también, Cannavaro, pero bueno, yo creo que merece la pena hablar de lo que significó el Parma. Y luego en Sudamérica, te voy a contar una historia que es tremenda, la verdad, por la tragedia que supuso después. Once Caldas es un equipo colombiano, un equipo modesto de Manizales, que en 2004 ganó la Copa Libertadores. Digamos que el título continental para un equipo como Once Caldas, que siempre había estado a la sombra de los grandes de la América de Cali, de Nacional de Medellín, gana a Boca en 2004, pierde la Copa Intercontinental en diciembre, y el técnico que era Luis Fernando Montoya, técnico que estaba llamado a ser uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol colombiano, poco después de perder la Copa Intercontinental, le atracan en su casa, intentan matar a su mujer, él defiende a su mujer, le pegan dos tiros y está tetrapléjico desde entonces. Ostras, todavía vive el hombre, tiene 60 años, le llaman el campeón de la vida en Colombia, trabaja para medios colombianos, comentando partidos, pero está tetrapléjico desde entonces. Es una historia tremenda y que, bueno, hace todavía un poco más mítico aquel Once Caldas. Ya digo que todavía vive afortunadamente Luis Fernando Montoya, pero la historia es impresionante. Y bueno, hablar del Quinsoto, de Valentierra, jugadores como Biafara, el portero Henao, todos héroes del fútbol colombiano de la época.
Pues son...
La historia es tremenda, ¿eh?
La historia es tremenda, Once Caldas. Esteagua, campeón de Europa en el año 86.
Sí, el Esteagua yo creo que también es histórico, que gana una Copa de Europa, un equipo como el Esteagua de Bucarest, en aquella final además ante el Barça en Sevilla, un equipo que tenía Bolonia, Lacatus, Abelodedicha, Piturca, y bueno, aquella final histórica, sobre todo con Ducadam, que era imposible meterle un gol, ¿no? Incluso ninguno de los cuatro penaltis del Barça fueron goles, con lo cual el Esteagua pasó a la historia del... De que, por cierto, que se hablaba de que Ceausescu, aquel dictador, había tenido muchos celos de Ducadam y que había pedido que le cortaran una mano a Ducadam. Cosa que es mentira totalmente, porque nosotros le hicimos una entrevista en Fiore Maldini bastantes años después, fue Gaby Ruiz allí, yo te puedo decir que trajo las imágenes y tenía las dos manos el hombre, ¿no? Uh-huh. Se hablaba de que era verdad y era mentira, evidentemente. Y luego yo quería terminar con un detallito, que no fue campeón, pero como si lo fuera. El Calais es un equipo amateur, aficionado, y es la única vez en la historia que un equipo aficionado llegó a una final de Copa en Francia en el 2000. Eliminó, siendo un equipo aficionado, eliminó al Lille, al Cannes, al Estrasburgo y al Burdeos. Y perdió la final ante el Nantes y empezó ganando. Y al final perdió en el último minuto en la final 2-1, pero para todo el mundo realmente. De hecho, hay imágenes recogiendo la Copa junto al capitán del Nantes, porque fue histórico lo del Calais.
Qué bueno. ¿Aficionado quieres decir que no estaba? O sea, en España no estaría ni en segunda B.
Estaría en segunda B, ¿no? Un equipo de aficionados. Un equipo, pues no sé cómo será tercera división la categoría.
Claro,
¿no?
claro.
Se metió hasta la final, empezó ganando la final y la perdió en el último minuto, en el minuto 90 perdió la final.
Vale. Impresionante. En el canal de YouTube has hecho el once histórico del Atlético de Madrid del siglo XXI.
Sí.
Ha sido complicado porque ha sido un buen siglo, supongo, para el Atleti.
Sí,
o está
sí,
siendo
sí.
un buen siglo, quiero decir.
Sí,
y te han comentado mucho la elección de los delanteros, ¿no?
Sí, porque mira, te voy a decir muy rápido el equipo. El equipo me ha salido Black, luego Juanfran, Miranda, Godín, Felipe Luis. Yo le he puesto a Miranda por delante de Jiménez. Gaby, Coque, Saúl en el centro del campo. Y luego Forlán, Torres y Falcao.
¡Buah! Será claro, un equipazo, ¿eh?
Será un equipazo, pero es que el Atleti, claro, el Atleti ha tenido a Griezmann, a Diego Costa y a Agüero también. Había que elegir
claro,
seis entre
es
esos
que
tres delanteros.
Agüero fuera.
Agüero fuera, Diego Costa, ojo a Diego Costa, que es verdad que al final se lesionó en la final de la Champions y el último partido de Liga tampoco está, el día del título,
sí.
Pero mete 24 goles. Y luego Griezmann, a ver, Griezmann yo creo que desde la etapa de Futre ha sido el jugador más importante a nivel internacional que ha tenido el Atlético de Madrid, y tampoco está. Yo creo que Falcao, que solo estuvo dos años en el Atlético de Madrid, ha quedado para el corazón de los atléticos por encima de todos. Y he metido a Torres, que es verdad que Torres, su rendimiento mejor fue en el Liverpool, mejor que el Atlético de Madrid, pero es que es un emblema del Atlético. Y luego Forlán también, ¿no? Pero bueno, ha habido muchos atléticos que me han dicho que por qué no Agüero, por qué no Diego Costa. Griezmann menos, porque la verdad que ha salido con mal pie y Griezmann...
Sí, está muy reciente
quieren,
que se ha ido
bastante menos.
Sí, seguro, sí. Seguro. Que dices que vas a hacer el top 50 de equipos legendarios o ya lo
sí.
tienes hecho.
Bueno, ya llevo dos vídeos, voy por el 36, o sea que se quedan muchos vídeos. Es un top 50 que a mí me parece que está muy bien. Ojo, no son clubes solo, sino, por ejemplo, para que me entiendan los oyentes, por ejemplo, el Madrid tendrá, en ese top 50 tendrá tres equipos. Por un lado tendrá la Quinta del Buitre, por otro lado tendrá el Madrid de los primeros años 50 y últimos 50 con las cinco Copas de Europa, y a lo mejor el de Zidane de las tres Champions. O el Barça, por un lado estará el Barça del Dream Team y el Barça de Guardiola. Es decir, que son momentos y hay equipos que repetirán. Habrá dos o tres Brasil en los 50, ¿no? Pero bueno, está interesante. He metido ya al Super Deport. Le he metido en el puesto, lo tengo por aquí, en el puesto 42, me parece que es, o 43.
Vale,
o sea
vale.
Sí,
preguntas de los oyentes para Maldini, venga.
Vamos allá.
Hola, Maldini. Me gustaría saber cuál es tu camiseta favorita de la selección española. Muchas gracias, crack. Chao.
Hola, chao. Bueno, pues... no sé, por ejemplo, la del 98 era muy bonita, con esos toquecitos amarillos ahí arriba. Es que ha habido muchas, pero la del 98 me gustó mucho, por ejemplo.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Que una pregunta muy muy rapidita. Hablando de Fernando Redondo, que esta semana se cumplían 20 años ya de aquel taconazo, sí. ¿Crees que ahora mismo podría haber un jugador como él y si un jugador como él tendría cabida ahora mismo en el sistema de juego, por ejemplo, del Real Madrid o del Barça, o una sola persona no podría abarcar tanto juego.
Hombre, yo creo que un mediocentro tan completo, miramos a lo de Mauro Silva, podría haber sido también, pero un mediocentro tan completo como Redondo, Mauro Silva, ahora mismo no lo hay, realmente. Busquets lo fue, pero ya está muy en la cuesta abajo. Casemiro tiene muchas condiciones, pero no es tan completo. Así que creo que no existe ahora mismo. Ojalá pueda aparecer y si lo ficha el Madrid, pues les quitará un problema, ¿no?
Hola a todos. Hola, Julio.
Hola.
Yo soy de Barça y tenía una pregunta muy sencilla. ¿Cambiarías o crees que sería buen negocio cambiar a Griezmann por Neymar a pelo? Segunda hipótesis. ¿Griezmann por Lautaro? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que Griezmann por Neymar, sin duda, o sea, a pelo, con los ojos cerrados. O sea, yo estoy convencido que a mí, para empezar, Griezmann me parece que no está rindiendo todo lo que se esperaba en el Barça. No digo que esté mal, pero tampoco está lo que se esperaba en el Barça. Y Neymar, estoy convencido que el equipo que le puede volver el máximo nivel es el Barça. Y lo de Lautaro ya tengo más dudas. A mí me gusta mucho Lautaro, pero tiene todavía que demostrar en un equipo tan grande como el Barça el nivel. Y yo creo que entre Lautaro y Griezmann a pelo no lo haría. Desde luego Neymar sin duda lo haría por Griezmann, sí.
Mi pregunta es, ¿cuál crees que ha sido la selección con mejor equipo que nunca ha conseguido ganar nada y que por tanto no ha llegado a pasar a la historia? ¿Cómo ha podido pasar otras que con peor equipo hayan ganado algún título? Muchas gracias y un abrazo.
Pues hombre, sin duda la Brasil del 82, por ejemplo, ¿no? Aquel equipo no ganó la Copa del Mundo y jugaba como Los Ángeles y, por ejemplo, para mí era mejor que la Brasil del 94, que fue campeona del mundo. Y, por supuesto, que otros equipos que han ganado títulos importantes, ¿no? Pero para mí la Brasil del 82.
Pues esto es todo, Maldini. Ha sido un placer, ¿eh?
Lo mismo digo, yo me lo paso de maravilla, ya sabes, Juanma.
Perfecto. Te mando un abrazo, salud para ti y para tu familia. Un beso.
Un abrazo, lo mismo digo, un abrazo.
Hasta luego. Papa of the Mambo tonight.